Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a meternos en un jardín importante, ¿eh? Vamos a hablar de cómo funciona el motor del país, o sea, el gobierno y la administración. Y para eso tengo aquí a Alejandra. ¿Qué tal estás?
Hola, Lucas. Pues encantada. Es un tema que parece un poco denso al principio, pero en cuanto entiendes las piezas del puzzle, todo encaja. Es como ver las tripas de un reloj, ¿sabes?
A ver. Es que yo oigo administración, y ya me imagino papeles, sellos y ventanillas, pero tú dices que hay una diferencia clara entre el gobierno y la administración, ¿no? Ojo, que yo pensaba que era lo mismo.
Claro, ese es el primer error común. Mira, para que nos entendamos, el gobierno es la cabeza, la que decide hacia dónde vamos. Es el órgano político. Y la administración es el cuerpo, el brazo ejecutor. La que hace que las cosas pasen de verdad.
Vale. O sea, el gobierno manda y la administración curra, por así decirlo. Empecemos por arriba. Entonces, ¿quiénes son exactamente el gobierno? Porque a veces parece un grupo enorme.
Pues fíjate, la Ley 50/1997 lo deja clarísimo. El gobierno son el presidente, los vicepresidentes, si los hay, y los ministros.
Punto.
Es un órgano colegiado, o sea, que deciden en equipo en el famoso Consejo de Ministros.
Espera. ¿Has dicho si los hay sobre los vicepresidentes? ¿No es obligatorio que existan?
Exacto. Es una decisión del presidente. Puede haber uno, cuatro o ninguno. Es una figura potestativa. Lo que sí es sagrado es el presidente y los ministros. Sin ellos no hay gobierno, claro.
¡Ostras, qué curioso! Y cualquiera puede ser ministro. Imagino que habrá que pasar un examen o algo, ¿no? Con lo que nos gusta a nosotros un examen...
Bueno, no hay una oposición para ser ministro, Lucas. Pero ojo, que hay requisitos. Tienes que ser español, mayor de edad y tener derecho al sufragio. Vamos, poder votar y ser votado. Y muy importante, no estar inhabilitado por un juez.
Hombre, solo faltaría. Pero entonces, ¿cómo llegan ahí? ¿Quién los elige?
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos. Pues mira, el sistema es muy piramidal. Al presidente lo elige el Congreso, como ya sabemos. Pero una vez que él tiene el poder, él es el que propone al rey el nombramiento de sus ministros. El rey los nombra, pero es una formalidad. La decisión real es del presidente.
Vaya, o sea que el presidente es el que hace y deshace su equipo. Si mañana se levanta y quiere echar a un ministro, puede.
Tal cual. Igual que los propone, propone su cese. No tiene que dar explicaciones al Parlamento para cambiar a un miembro de su equipo. Es una relación de confianza total.
Madre mía, qué poder. Oye, y una duda que siempre tengo... Cuando hay elecciones y el gobierno se queda ahí un tiempo hasta que sale el nuevo, ¿eso cómo funciona? Porque no pueden estar cruzados de brazos, ¿no?
Eso es el famoso gobierno en funciones. Es un periodo de interinidad. Y aquí la ley es muy estricta, Lucas. Solo pueden ocuparse del despacho ordinario de los asuntos públicos. O sea, mantener el barco a flote, pero sin hacer maniobras bruscas.
A ver, aclárame eso de las maniobras bruscas. ¿Qué no pueden hacer?
Pues mira, un presidente en funciones no puede disolver las Cortes, ni convocar un referéndum, ni plantear una cuestión de confianza. Y el gobierno como tal no puede presentar proyectos de ley al Congreso ni aprobar los presupuestos. Están atados de pies y manos para no hipotecar al que venga después.
Uf, tiene sentido. Si no, podrían dejarlo todo patas arriba antes de irse. Pero, ¿y si pasa algo grave? Imagínate una catástrofe natural o algo así. ¿Ahí qué?
Buena pregunta. En casos de urgencia acreditada o por interés general, pueden actuar. La continuidad del Estado es lo primero. Pero siempre bajo la lupa del Tribunal Supremo, que ya ha anulado decisiones de gobiernos en funciones por pasarse de la raya.
Increíble. Pues ya me ha quedado claro quiénes son. Ahora, ¿qué hacen exactamente en su día a día? Aparte de salir en la tele, claro.
Bueno, tienen funciones muy potentes. La principal es dirigir la política interior y exterior, también la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y luego está la potestad reglamentaria, que suena muy técnico, pero es vital.
Sí, suena a palabreja de abogado. ¿Qué es eso de la potestad reglamentaria?
Es sencillo. Las leyes las hacen las Cortes, pero el gobierno dicta los reglamentos para que esas leyes se puedan aplicar en la práctica. Son como las instrucciones de uso de la ley. Sin reglamentos, muchas leyes serían papel mojado.
Vale, vale.
Entendido. Oye, ¿y el Consejo de Ministros? Esas reuniones de los viernes que siempre salen en las noticias. ¿Qué pasa ahí dentro?
Pues ahí está el secreto mejor guardado, literalmente. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas por ley. Nadie puede contar quién ha dicho qué. Esto se hace para que puedan discutir libremente y luego salir todos con una voz única. Responsabilidad solidaria, lo llaman.
O sea que si un ministro no está de acuerdo con algo, se aguanta y lo defiende fuera como si fuera suyo, ¿no?
Exacto. Si no le gusta, solo tiene una salida. Dimitir. Si te quedas, te comes la decisión con patatas ante el Parlamento y ante la gente.
¡Qué fuerte! Oye, y bajando un escalón, he oído hablar de los secretarios de Estado. ¿Esos son ministros también?
No, no lo son, pero son piezas clave. Son lo que llamamos órganos superiores. Imagínatelos como viceministros. Se encargan de un área muy específica dentro de un ministerio. Por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad Social dentro del Ministerio de Inclusión.
Ah, vale, son como los especialistas. ¿Y hay alguien que coordine todo ese lío de papeles antes de que llegue al Consejo de Ministros?
Sí, y es un órgano que poca gente conoce, pero que es fundamental. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Es el filtro de calidad. Revisan todo lo que va a ir al Consejo para que no haya errores legales. Si algo no pasa por ahí, difícilmente se aprueba.
O sea, los que hacen el trabajo sucio de revisión. ¡Qué bueno! Vale, Alejandra, ya hemos visto la cabeza del reloj. Ahora vamos a la maquinaria. La administración. ¿Cómo se organiza ese monstruo?
Pues mira, la Administración General del Estado, la AG, se rige por la Ley 40/2015 y se basa en principios como la jerarquía, la eficacia y la objetividad. Tiene que servir al ciudadano sin importar quién mande en el gobierno.
Eso suena muy bonito, pero ¿cómo se aseguran de que sean objetivos?
Pues a través de los funcionarios de carrera y de unos procedimientos legales muy estrictos. La administración no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que seguir el camino que marca la ley. Y si se desvía, los ciudadanos podemos ir a los tribunales.
Oye, y una cosa que me lío siempre. ¿Qué diferencia hay entre descentralización y desconcentración? Porque me suenan a lo mismo y sé que no lo son.
Es el clásico lío de examen, Lucas. Mira, fíjate. La descentralización es cuando el Estado le da la competencia a otra entidad, como una comunidad autónoma. Le pasa la propiedad del asunto, por así decirlo. Pero la desconcentración es mover la competencia a un órgano inferior dentro de la misma administración. Es como si el jefe de una empresa le da tareas a su encargado.
Vale, vale. Desconcentración es dentro de casa y descentralización es fuera de casa. Me lo apunto. ¿Y qué pasa con la gente que vive fuera de Madrid? Porque el gobierno está allí, pero la administración llega a todos lados.
Ahí entra la administración periférica. En cada comunidad autónoma tenemos a un delegado del gobierno. Es el representante de Sánchez, o de quien sea el presidente, en ese territorio. Y en cada provincia, el subdelegado. Son los ojos y manos del Estado en las provincias.
Claro, los que coordinan a la policía y esas cosas, ¿no?
Exacto. Seguridad ciudadana, protección civil, extranjería. Todo eso pasa por las delegaciones y subdelegaciones. Es la forma de que el Estado no sea algo lejano que solo está en la Castellana de Madrid.
Oye, y cambiando de tercio, el otro día vi que Renfe es una entidad pública empresarial. ¿Eso qué es? ¿Es administración o es una empresa?
Es un híbrido. Bienvenido al sector público institucional. A veces, para gestionar cosas como trenes o aeropuertos, la administración normal es demasiado lenta. Entonces crean estos entes con personalidad jurídica propia. Tienen sus propios bienes y pueden actuar de forma más ágil.
Pero entonces, ¿pueden hacer lo que quieran como una empresa privada?
No del todo. Se rigen por el derecho privado para sus contratos o su personal. Pero en cuanto a las decisiones importantes y el uso del dinero público, siguen bajo control. Tienen un ministerio de tutela que los vigila de cerca.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos.
Uf, es que hay de todo, ¿eh? Organismos autónomos, agencias, sociedades mercantiles. ¿Cómo se aclaran?
Bueno, la clave está en el fin que persiguen. Si es algo puramente administrativo, como el INE que hace las estadísticas, suele ser un organismo autónomo. Si es algo que compite en el mercado, como Correos, es una sociedad mercantil. Todo depende de la flexibilidad que necesiten.
¡Ostras! Alejandra, me está explotando la cabeza un poco, pero lo estoy viendo mucho más claro. Al final, es una red gigante para que el país no se pare.
Tal cual. Y fíjate en un detalle importante, el principio de proporcionalidad. La ley dice que la administración, cuando te pida algo o te limite un derecho, tiene que elegir siempre la medida menos restrictiva. No pueden matarte a impuestos o a trámites si hay una forma más sencilla de hacerlo.
Eso sobre el papel suena genial, pero a veces parece que les gusta complicarnos la vida, ¿eh?
Bueno, para eso están los derechos de los ciudadanos y el control de los jueces. La Ley 40/2015 puso mucho énfasis en la administración electrónica, por ejemplo, para que no tengamos que ir con el papelito de un lado a otro. Aunque todavía queda camino, claro.
Ya te digo. Oye, una última cosa antes de terminar. Los ministros, si meten la pata, ¿qué pasa? ¿Tienen alguna protección especial?
Tienen lo que se llama el fuero. Si cometen un delito, no los juzga un tribunal normal, sino el Tribunal Supremo. Pero ojo, que eso no es impunidad. Es solo que por su cargo se encarga el órgano judicial más alto del país. Y su responsabilidad es tanto política ante el Congreso como jurídica ante la ley.
Pues madre mía. Menudo repaso le hemos dado al BOE en un momento, ¿eh?
Es que es la base de todo, Lucas. Si entiendes quién manda, quién ejecuta y quién vigila, entiendes cómo funciona tu país. No es solo derecho, es la arquitectura de nuestra convivencia.
Pues me quedo con eso. La arquitectura del país. Alejandra, mil gracias, de verdad. Me has aclarado un montón de cosas que tenía ahí mezcladas.
Nada, un placer. Cuando quieras seguimos con más, que el Estado tiene rincones para aburrir.
Seguro que sí. Y a todos los que nos escucháis, espero que os haya servido para poner un poco de orden en vuestra cabeza sobre este tema. Nos vemos en el próximo.